Ser Podcast.
Rabia de sentir que se castiga al honrado y se aplaude al indecente, señoría.
Bueno, alguien que se llama que se llama.
Que le quites la tapa, que no estás grabando nada.
Muy buenas, 20 Pickers. Hoy es miércoles 15 de octubre, así que venga, ánimo, que estamos ya a mitad de mes.
Mamá, qué duro, qué 15 días he pasado. No podía dormir, joder.
Con la raza.
Y va a haber
mamá.
Esto es Hora 20 y Pico. Y yo, su icónico presentador Héctor de Miguel, el que se adelanta continuamente a los acontecimientos. Y diréis, ¿por qué?
Es que tengo el pelo blanco.
Pues claro, por el pelo blanco, y no solo eso, yo como Mar también tengo pelazo, también a lo mejor bebo un poquito más de whisky del que debería, y también adivino alguna cosa, mira, por ejemplo, ¿qué es eso que viene por ahí que me deja un poquito de déjà vu? Y una sensación como de frío y cachetadas.
Sesión Descontrol.
Pues eso, que ya entiendo el déjà vu porque vuelve la Sesión Descontrol con un poquito de lo de siempre, porque ellos ya son como este programa, ya tienen chistes internos. Mira, por ejemplo, siempre cae una intervención con mala baba, con enfado, con prepotencia, con
coca, con putas.
Y hoy ha sido la de Winner Feijó.
Las familias que sufren para llenar la cesta a fin de mes ven como en el Partido Socialista y en su Ministerio de Transportes corren los billetes como en un prostíbulo. Usted ha convertido España en un país caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza.
A ver, España para el trabajador es un país caro, pero para el sinvergüenza también. Coño, que Ábalos no vea lo que se ha gastado. Que ese hombre ha quemado más chistorras que en todo San Fermín. Y también, como en Hora 20 y Pico, últimamente aparece en el Congreso de repente... ¡Abortín! ¡Dios! ¡Ay, qué asco!
Hemos visto a la señora Ayuso decir, ante un derecho que se garantiza a las mujeres, que se vayan a abortar fuera de la Comunidad de Madrid, ¿y usted qué ha hecho? ¿Y qué ha dicho? Nada.
¿No os parece que Priti está últimamente como diciendo, pero espabila, coño, Feijó, que voy a tener que decirles a los del CIS que no hace falta que retoquen más las encuestas con el truño de oposición que estás dando? También te digo que desearle a una persona que se vaya de la Comunidad de Madrid, eso es lo más humanitario que ha hecho Ayuso en su vida. Bien sabe ella que solo así se salvan vidas. A Madrid los adultos van a morir, pero los fetos la gozan.
Yo soy el pequeño.
Y el podcast habitual de los miércoles en el Congreso también lo aderezan con un buen salseo o, en este caso, un poquito de...
¡Semen! ¡Semen!
De la mano española de Fachascal.
Lo vimos anteayer en una foto en la que se había autoinvitado, entre pequeño y nervioso, posando detrás de ese que dice usted que es el líder de la internacional ultraderechista. ¿Por qué estaba tan nervioso? ¿Acaso temía que el señor Trump se enterase de lo suyo con Maduro? Lo sabe. Créame que lo sabe, señor Sánchez.
A ver, yo creo que el único que se pondría nervioso en un mano a mano con Trump es Fachascal.
Al club de las pajas.
Un apretón de manos de Fachascal con Trump, eso es lo más cerca que ha estado Santiago de tocar poder. Fachascal, no estés celoso, hombre. Si todos sabemos quién es el auténtico perro de Trump.
Santiago Obiscal.
Y por otra parte, ¿qué es eso de lo de Priti con Maduro? ¿Eh? ¿Qué sabes, Santi? Si tienes algún cotilleo, dilo, ¿eh? ¿Qué te ha dicho Putin? Que no sepamos. Bueno, como buen 20 picker, Priti le ha respondido a Fachascal con un...
Ese no entraba aquí.
Pero más educado.
Señora Abascal, celebro verle.
Pues di que sí, al menos sabemos que mientras Santi está allí, no está en la calle por ahí delinquiendo. Pero todos sabemos que no puede haber un programa de éxito sin su mítico...
Digo, ay, ya está aquí la guerra.
Y también lo hemos tenido.
Lo que hemos hecho, señoría, es declarar, si me permite la expresión, la guerra a todo lo que tiene que ver con los pisos turísticos.
¿Cómo? ¿En serio que le hemos declarado la guerra a los pisos turísticos? ¿Pero quién? ¿Cuándo? ¿Y por qué no se me ha avisado, joder? Pero Priti, que solo tienes que decirlo. Hombre, vale que Mar y el PP tienen El Mundo, EDATV, Antena 3, La Razón, Onda Cero, ABC, Telemadrid, TVGA. Pero tú tienes a Prisa, coño.
Turistas y turistos, les habla el gobierno de España. Les exigimos que abandonen las zonas de guerra. A partir de este momento habilitaremos corredores aviones hasta los aeropuertos y estaciones de las ciudades solo de ida. Todo el que está ahora mismo en un piso turístico podrá ser interceptado por nuestros guerrilleros socialistas. Y se lo advertimos, son muy violentos. Llevan mucho tiempo sin comer.
España turis non est!
Expropiatat est.
Cum laude sum. ¡España! ¡España!
Rojo PSOE, rojo sangre de Guiri.
¡Corre, agua! España not rea, mea et libera.
Que me meo en el pie, carajo, con el puto turismo.
Rescoldos.
Y vamos con gente que igual se queda sin casa pronto. ¡Ábalos!
Hacemos la lista y te salen todos los nombres de las princesas visigodas y alguna vikinga.
Que ha ido hoy con la chistorra fuera del Tribunal Supremo y se ha acogido a su derecho a no declarar. Que mira, esto le une al lover de Ayuso. Los dos son muy de no declarar.
Lo mío es una nimiedad frente a lo que hay día a día.
Tampoco me extraña que se acoja a no declarar. Ábalos, de acoger, sabe un rato. Así que el juez de momento le ha dejado en libertad porque entiende que el diputado tiene arraigo. En su caso, arraigos, porque los tiene divididos por muchas casas. A ver si en vez de arraigo quería decir arriendos. Bueno, pensándolo bien, arraigo tiene, porque hay algo más arraigado que robar en España.
Por España.
El exministro se ha justificado alegando que se encuentra en una situación de indefensión por carecer de abogado, ya que le despidió esta misma semana por diferencias irreconciliables. Claro, Ábalos, luego te quejarás y dirás:
no tengo a nadie.
Pues indefensión no sé, pero vamos, lo suyo es indefendible. Algo de indefensión tiene que haber, porque solo así me explico que se deje entrevistar por Pito Quiles. Bueno, lo bueno es que está ensayando, haciendo amigos, como los va a tener que hacer en la cárcel, repartiendo cigarros.
¿Usted tiene fuego?
Claro.
Y encima menospreciando la amistad con Koldo, con lo luchador que está demostrando ser. Hoy Koldo ha pedido la nulidad del caso porque el Congreso solo autorizó investigar los contratos de mascarillas y no las adjudicaciones de obra pública ni el supuesto enchufe de Jessica Rodríguez. Koldo diciéndole al juez: júzgame por lo que toca, no por todo lo que he tocado.
Me han crucificado vivo.
Bueno, claro, está Koldo diciendo: a ver, lo de las mascarillas quirúrgicas, vale. Pero de las del BDSM no sabemos nada. Aquí los delitos como los sobres, de uno en uno y a nombre de quien corresponda.
Cojones, ya.
Total, que al final el único que sigue en la cárcel es Santos Cerdán, que era el más austero. Bueno, pues así aprovecha y ahorra un poquito más, Santos Cerdán, que te va a venir bien. Aunque como es secretario de organización del PSOE, seguro que está acostumbrado a esconder bien el dinero para que no se lo quiten. Y de momento Ábalos se libra de entrar en la cárcel. Lo más cerca que ha estado de un sitio donde se cometen vejaciones y peleas es el plató de Todo es Mentira.
Trampantojos.
Y hablando de visitas al Supremo, Milei visita a su papacito Trump en la Casa Blanca y acuerdan un rescate a Argentina de 20.000 millones de dólares.
Poco me parece.
Pues mira, volvieron a Argentina las ayudas a la discapacidad. Ojo que de esto no se lleve Karina también su
8%. Están todos bienvenidos para que vengan y hagan sus inversiones.
El langostino enfadado le ha dicho a Milei: es un placer estar contigo. It's a pleasure being with you, boludo. Después de que Milei se presentase a sí mismo como un luchador contra el socialismo del siglo XXI. Como si el socialismo necesitara más enemigos para destruirse aparte de sí mismo.
Pero vamos a ver.
Contra lo que no está luchando Milei es contra las órdenes que le da su dueño, Trump. Mira qué dócil.
And I want you to stand, please, Javier. Javier Milei.
Qué obediente, ¿eh? Cómo se levanta y saluda cuando su amo se lo ordena, como Antonio. Que tampoco nos extraña, porque después de anunciar el préstamo de 20.000 millones, Trump ha dicho esto.
If he loses, we are not going to be generous with Argentina.
Que solo tendrán el dinero si Milei sigue en el poder. Vamos, que solo hay dinero si se hace Milei. Es gilipollas. Pues eso son unas elecciones limpias y no las de las actas de Venezuela. Y así, queridos niños, es como Estados Unidos acaba gobernando en otros países aunque no los invada militarmente. ¿Veis cómo hacer la pelota funciona? Que estáis aquí todo el día metiéndoos conmigo y con la SER y así os va. Luego querréis un Ondas.
A ver, que esto no es Astrid Maldonado.
Bueno, pues Milei ya ha cumplido su sueño. Ser el Conan de otra persona. Cuidado que al final el clon no vaya a ser él. O sea que lo de la motosierra era un guiño a la matanza de Texas. Pues ya verás, Milei con 20.000 millones de dólares la de conciertos que va a poder hacer. Bueno, es que hasta va a poder contratar a la mayor estrella latina del momento, Gloria Estefan.
Es verdad que estamos en un círculo perverso.
Y este era un poco el milagro económico de Milei. Alterar el mercado y vendérselo a los americanos. Así que la mano invisible del mercado estaba llena de risquetos. Hombre, la verdad es que esos millones suenan más a chantaje que a rescate, que al final es la única forma que conoce Trump de relacionarse. El chantaje y el dinero, así le pidió matrimonio a Melania.
Internacional.
Y hablando de prisioneros y rehenes del poder, hoy está en marcha la huelga por Palestina con manifestaciones incluidas y hay mucha gente preguntándose: ¿pero tiene sentido continuar con todo esto? Pero si ya hay un alto el fuego y está todo solucionado.
No.
Bueno, por lo cierto es que como era de esperar, el alto el fuego de Israel es un poco relativo, como lo de que puedan tener un estado propio. Solo en las últimas horas, varias personas han sido asesinadas en Gaza por el ejército de Netanyahu, respuestas violentas. Y sí, he dicho varias a propósito porque uno sabe cuántos asesinados por Israel hay cuando empieza la grabación del 20 y pico, pero no cuántos cuando acaba. Así que como mucho, el alto el fuego de Israel ha sido pasar de centenas a las decenas, ¿eh? Como si fuera un sorteo de la primitiva. Ya no bombardean, ahora matan a la gente de tú a tú. Ahora el asesino te mira a la cara. Genocidio de proximidad.
Muy ácidos, ¿no?
En este contexto, los gazatíes miran al futuro y al plan de Trump con pesimismo. Los palestinos no se hacen ilusiones ni sobre la posibilidad de una paz duradera, ni sobre la prometida reconstrucción. Y hombre, lo cierto es que viendo las fotos de cómo están dejando Gaza, está más difícil esa reconstrucción que la de la nariz de Lucas. Bueno, igual pueden llamar a María Corina que lo arregle, ahora que es Nobel de la Paz. ¿La habéis felicitado ya? Seguro que ella sabe qué hacer y se coloca en el lado correcto de la historia.
That our government will move our Israeli embassy to Jerusalem.
Y fíjate que es la primera noticia sobre el ánimo de los gazatíes que damos. Hasta ahora estaban tan centrados en intentar sobrevivir que no les había dado tiempo. Si yo fuera un coach, les diría, venga, tenéis que visualizar el éxito. Animaos, haced algo que os guste. Yo qué sé, actividades al aire libre, vivid el presente. Hizo un festival de música.
Eso no es humor.
Bueno, pues con todo esto que hemos contado, todavía hay gente preguntándose si hay que seguir con el boicot a Israel. Que, a ver, yo creo que con lo que ha hecho Israel se merece un boicot de mínimo 100 años, que son los que lleva Israel masacrando palestinos, bueno, palestinos, libaneses, iraníes, sirios, médicos sin fronteras, periodistas, activistas, cocineros de José Andrés.
¡Parad!
Y no solo en España hay huelgas en defensa de los derechos humanos, también las hay en otra civilización que, como los palestinos, viven entre sus propias ruinas. ¡Grecia!
De la comunidad.
Que ha reinventado el maratón, pero esta vez de echar horas en el curro. Porque hoy Grecia vive una huelga general de 24 horas que ha paralizado el transporte público en Atenas como muestra de rechazo a la nueva jornada laboral de 13 horas. Y luego os quejáis, de verdad. A ver si voy a tener que hablar en griego. A ver esos guionópulos. En Grecia los derechos laborales, por lo que sea, se los han pasado por el monte del Olimpo. Yo creo que al borrador de esta ley lo podrían haber llamado el decreto Sísifo. En Grecia siguen ofreciendo sacrificios humanos a los dioses y ahora quieren que toda Grecia sea Esparta. Y 300 no los que tienen que defender las Termópilas, sino las horas semanales. Pff, el sueño erótico de Garamendi, ¿eh? Que estará viendo todo esto y musitando. Jroña, cajroña.
¿Tú crees que Carlitos trabaja 37 horas y media a la semana?
En fin, bravo por esa gente griega que se está manifestando porque con esa jornada laboral, coño, se están quitando horas de sueño. A la jornada completa la llaman allí la Odisea. Tu pareja te espera en casa y no sabes si vas a volver. Y todo esto no habría sido posible sin la colaboración de Konstantinos Tasoulas y su gobierno de mayoría absoluta del partido conservador liberal Nueva Democracia. Que la verdad es que esta nueva democracia se parece bastante a cuando no había democracia. Pero en fin, los griegos siempre fueron especialistas en crear una democracia y combinarla con un poquito de esclavitud.
Toda la vida en hostelería media jornada, de 12 a 12.
De casa al trabajo y del trabajo a casa. Ese es el nuevo del mito al logos. Normal que triunfe en Grecia la extrema derecha, si prácticamente su rutina es la misma que la de un campo de trabajo. En fin, que una vez más, la gastronomía de un país es fiel reflejo de su sociedad. Y en Grecia los derechos laborales se han quedado en una cosa sosa y sin sustancia, como el queso feta.
Sociedad.
Y vamos con relaciones familiares más turbias que la de Edipo con su madre, con este titular del hijo rebelde de Prisa. El diario El País. Llamadas diarias. Mil preguntas. Y buenas noches por WhatsApp. ¿Cuándo se convierte la relación telefónica con los padres en algo patológico? Es que lo queremos todo, ¿eh? Primero te quejas de que tus padres no saben usar el móvil y de tener que hacérselo todo y ahora que no quieres que te escriban. Pero ponte en su lugar, hombre. Que es que ellos han pasado de la nada al todo. Del teléfono góndola al Telegram. Del contestador automático a Teams.
Mierda.
Pero bueno, hay cosas que ya forman parte de nuestra comunicación. Como cuando tú les haces una videollamada y ellos se ponen el teléfono en la oreja y tienes que hacerte el otorrino laringólogo ahí por unos segundos. Que te quedas ahí mirando en plan, se lo digo, no se lo digo. Ahí le ves la cera a tu padre y entiendes por qué no oye nada. Los ángulos que ves de tus padres en las videollamadas, ¿eh? Eso no se olvida nunca. Vamos, que te planteas pedir la prueba de paternidad al ver ese plano ahí contrapicado. Los psicólogos alertan de que llamar todos los días puede generar dependencia emocional y dificultar que los hijos desarrollen autonomía e identidad propia. Pero ojo, que te puedas comunicar con tus padres por WhatsApp, eso tienes que verlo como una ventaja, porque eso quiere decir que te has podido emancipar. O sea, que ahora te emancipas, pero sigues siendo un poco dependiente. Sois todos como borbones.
Ya vale, ¿no?
Pero en fin, es normal que te acomodes a ciertas cosas, como el ruido blanco, que es ese audio sin decir nada que te manda tu padre porque se le ha olvidado darle al botón de grabar. O como cuando te equivocas y le mandas a tu madre un mensaje en plan... Estoy harto de Madrid y de la cadena SER, te echo de menos. O cuando tu madre te dice, mírame esto que yo creo que me ha metido aquí un virus en el móvil y de repente ves un historial que parece el de Torbe.
¡Uy, guarrindonga!
O te manda una foto de una camisa que ha visto para ti, pero claro, ha puesto el dedo en la cámara y se ve todo como tu futuro, negro. Pero si hay algo urgente, es un protocolo para evitar problemas de salud mental con los mensajes de stickers de WhatsApp. Yo, el osito retozando con el buenos días, bueno, lo puedo tolerar. Pero es que a veces te mandan un gracias a Dios con purpurina que dices, pero ¿cuándo ha ido mi madre a misa?
¡Puede pasar, señora!
¡Señora, suélteme en la mano!
O esos gifs inquietantes que se mueven con muchos colores, con tartas y gatos y conejos, que tú piensas, pero ¿quién es el camello que les pasa todo esto? ¿Dónde lo encuentran? ¿Por qué encuentran para cada día un buenas noches que da epilepsia diferente? Que a veces dan ganas de avisar a la Warner para denunciar el uso fraudulento de Piolín por parte de tu propia madre. No se había ejercido tanta violencia con Piolín desde el 1 de octubre. Pero en fin, hay cosas peores. Por ejemplo, que te manden cadenas de fake news, de cómo nos fuñigan con los chentrails o mierdas de Alvise. Ahí lo mejor ya es eutanasiarlos para que dejen de sufrir. Ahí el control parental cobra otro sentido. Aparece Freud y con toda la razón a decirte hay que matar al padre. En definitiva, no te agobies, porque el amor de un padre y una madre son como sus audios, para siempre. O quítale la fibra óptica y le deja solo la del desayuno. Pero vamos, cuando pienses que sufres acoso telefónico, tú piensa en los Jackson 5, que lo sufrían en analógico, o en Luis Miguel. Bueno, Alicia, ¿nos vamos ya o qué? Así me contesta, con un apagón. A mí me tienes que contestar que soy tu jefe, soy más que tu padre. Y la propina ahora te la doy yo. Yo no soy como Canchis y Frustris de OT. A mí no me puedes expulsar de la vida.
Bueno, pues ser malos. Buenas noches, colegas.
Cervezum veritas, am battalium est.
Hora 20 y pico. De lunes a jueves a las 9:15, más o menos. En YouTube o en tu plataforma de podcast favorita.